Estamos con el doctor Julio Cardoso, a quien le damos los muy buenos días. Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien.
Bienvenido,
gracias.
Gracias.
Bueno, justamente el doctor me decía que esta fecha se conmemora por esto, ¿no? La aparición, o no la aparición, el descubrimiento después de varios años de estudio,
claro,
de la insulina.
Ayer, bueno, Google, que es uno de los buscadores más importantes, el Doodle, que aparece, era en homenaje a quien descubrió la insulina, ¿no? Precisamente, no recuerdo el nombre, la verdad que lo vi así medio de pasada, pero hacía referencia a quien había tenido, digamos, el privilegio, ¿no?, de descubrir esta droga que precisamente se utiliza en esta enfermedad.
Claro, ¿y
¿no?
qué es la insulina y qué paso importante logró?
La insulina es una hormona que secreta un órgano del aparato digestivo que es el páncreas y que lo que hace en el cuerpo es de alguna manera hacer que los alimentos que comemos, que son transformados en azúcar, sean utilizados por las células del cuerpo. Es fundamental la insulina.
Y en este descubrimiento, digo, porque estábamos hablando por ahí de los niños con diabetes y qué pasaba con los niños con diabetes en otras épocas.
Claro, el advenimiento del descubrimiento de la insulina y su posterior síntesis hizo que pudiéramos ofrecer a los pacientes insulina. O sea, de alguna manera podríamos reemplazar la función endocrina del órgano, ¿sí?, con insulina externa, que se inyectara el paciente insulina. Pasó mucho tiempo. Inicialmente esos niños no tenían una larga vida, digamos. Se morían tempranamente por las complicaciones de no tener insulina.
Claro.
Si mal no recuerdo, bueno, esta es una droga que en algún momento al país llegó importada, o sea, había que traerla. Pero tengo entendido que en algunos lugares de la República Argentina comenzaron a elaborar, ¿no? No sé si eso prosperó mucho. En la provincia de Santa Fe hubo un emprendimiento,
sí,
recuerdo, pero bueno, como todas las cosas que la política tiene, ¿no? O sea,
en general las insulinas vienen todas importadas de afuera.
Claro.
Había una vaca que habían de alguna manera con terapia génica habían clonado y le habían insertado unos genes para que produjera insulina en su leche, pero tampoco sé qué pasó con la vaca ni en qué terminó todo, pero es interesante toda la terapia génica en diabetes.
Ajá.
Que todavía está, bueno, de alguna manera en pañales.
Exactamente. Bueno, y hablando de lo que es la enfermedad, ¿de qué se trata la diabetes concretamente?
La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, o sea que yo no me voy a contagiar de diabetes.
Pero eso, que al decir crónica decimos que no el paciente lo va a tener por el resto de su vida,
digamos. No se va a curar el paciente. Una vez que uno tiene una enfermedad crónica, esa enfermedad no se cura, ¿sí? Se caracteriza en general la enfermedad por que el paciente tiene un trastorno en el metabolismo, sobre todo en el metabolismo de los hidratos de carbono y más precisamente de la glucosa. La glucosa uno tiene que pensarla como la moneda energética de todo el cuerpo. El cuerpo utiliza la glucosa para todo. Necesita energía para mover un músculo, utiliza de alguna manera glucosa. Digamos, nosotros de alguna manera cuando ingerimos alimentos lo que hacemos es ingerir glucosa. Se hace difícil entender de que los alimentos tienen azúcar. Cuando uno le dice al diabético no comas pan, no es digamos, le está diciendo que no coma ese alimento porque ese alimento tiene alto contenido de glucosa. Es difícil muchas veces explicarle al paciente que no se trata solo del azúcar de mesa, el azúcar con el que uno endulza.
El que le echamos al café o
claro,
ese tipo de cosas, ¿no?
Sino que hay un montón de alimentos que tienen un gran valor en hidratos de carbono,
Que
simples como la glucosa. Entonces, bueno, cuesta, pero bueno, la idea es que educar al paciente como para que tenga más información y
claro, y lo que se altera es, digamos, la cantidad de glucosa en exceso que el paciente empieza a tener.
Claro, se altera la utilización de la glucosa.
Ajá.
Si uno de los órganos fundamentales que regula la cantidad de glucosa en el cuerpo es el hígado y los músculos. De alguna manera, al no haber insulina o que esta insulina esté funcionando mal o que los receptores de insulina estén funcionando mal, hace que estos órganos de alguna manera actúen de manera deficitaria, sobre todo el hígado, ¿no? Que es el que produce y libera glucosa cuando uno la necesita. de alguna manera es, digamos, en pocas palabras, la patología, claro, de la enfermedad, ¿no?
Y muchos la denominan a esta enfermedad como una enfermedad muy silenciosa, ¿no? O que hay un número importante de gente que desconoce, ¿no?, por allí que padece esta
enfermedad. Sí, se estima mundialmente que la mitad de los pacientes con diabetes no saben que tienen diabetes.
Ajá.
Es una enfermedad que tiene inicialmente algunos síntomas, digamos, muy sutiles, pero cuando arranca, arranca con generalmente aumento del apetito, ¿sí? Un paciente que no para de comer, que tiene mucho apetito, que tiene de alguna manera ganas de orinar muchas veces. Uh-huh. A eso nosotros le decimos poliuria, pero el paciente lo que va a decir o lo que va a comentar es que está orinando muchas veces y sobre todo a la noche. Es ese paciente que se levanta 3 o 4 veces en la noche a hacer pis, acompañado al aumento de las ganas de hacer pis, también va aumentada la sed. ¿Qué es lo que sucede? La glucosa, al estar tan alta, el riñón lo que está tratando de hacer es sacarla. Al sacar glucosa, saca agua. Como la cantidad de agua disminuye, le da sed. Entonces, usted es un círculo vicioso, ¿sí? Usted tiene más sed, tiene más hambre y hace más pis, ¿sí? Acompañado de todo esto, va la pérdida de peso. Como para redondearlo de alguna manera, uno tiene un paciente que está fatigado, que tiene muchas ganas de ir al baño, que va más de 6 veces en el día a hacer pis, que tiene mucha sed, toma más de 2 litros de agua, que pierde peso, ¿sí? Ese sería como de alguna manera el paciente con el debut diabético, ¿no?
Claro.
Este ya es un paciente que francamente tiene diabetes,
claro.
O sea, con la pérdida de peso, el aumento del apetito, el aumento del número de veces que va al baño a hacer pis y el aumento de la cantidad de agua que toma, eso es un paciente con diabetes. Es la clínica clásica del paciente con diabetes.
Uno escucha todo esto y dice, bueno, ¿cómo hace o cómo se hace para equilibrar todo eso, no? Porque como vos bien decías, es una cadena, un encadenamiento de procesos que van en detrimento de la salud del paciente, precisamente.
Claro, como es una alteración metabólica, lo mejor que uno puede hacer es cuidar la alimentación, o sea, tener algunos tips con respecto a la alimentación, hacer una alimentación más saludable, variada, incorporando mayor cantidad de frutas y verduras, ¿sí? Y disminuyendo sobre todo los alimentos que venden en la tele, ¿sí?
Uh-huh.
Sería de alguna manera, claro, disminuirle el consumo de gaseosas, consumo de alcohol, de snacks, ¿sí? Papas fritas, chisitos, claro, galletitas,
claro.
Que eso todo tiene gran contenido de hidratos de carbono y sobre todo de azúcar.
Uh-huh.
¿Sí? Sumado al plan nutricional, uno tiene que pensar en la actividad física. No hay nada mejor que la actividad física para un paciente con diabetes. Muchas veces preguntan los pacientes acerca de qué pueden hacer, y lo mejor que puede hacer un paciente es actividad física y plan nutricional. Nosotros, desde el punto de vista médico, lo que hacemos es ayudarlo con la enfermedad, ayudarlos con fármacos. En el momento en que el paciente se queda sin insulina, por ahí lo ayudamos con insulina. Pero lo mejor que puede hacer el paciente es actividad física y plan nutricional. Son las bases del tratamiento de la diabetes. En un momento un paciente una vez me preguntó que por qué, a pesar de tanta tecnología y de tantos tratamientos, no había cura. Yo creo que por ahí vamos a tardar un montón en conseguir una cura real para la diabetes, pero me parece que tenemos las herramientas a mano como para prevenirla y tratarla.
Uh-huh.
Es la actividad física y el plan nutricional, cambiar los hábitos. Y la verdad que, bueno, en esta provincia es muy difícil, ¿no?, con lo de la actividad física por el clima.
Sí, hay un condicionante que por allí a mucha gente hace que no tenga mucha actividad física, ¿no? La falta de espacios también, ¿no? Con lo cual todo se conjuga, digamos.
Ahí cuando decías, Fernando, ¿cómo hacemos para tener el equilibrio? Digo, uno cuando escucha esto de qué es lo que hay que comer y cómo y qué actividad tenés que hacer, piensa en que uno va a poder manejar esta instancia, pero en principio lo que hay que hacer es prevenir, ¿no? Prever si realmente tenemos el problema de la insulina con el páncreas. Ese sería, ¿no?, el primer paso.
Inicialmente lo que sucede no es un problema con la insulina, sino es un problema con el azúcar, ¿sí? Uh-huh. Lo que primero vamos a ver es que los niveles de azúcar en la sangre van a estar alterados en ayunas. Siempre mandamos a los pacientes a hacer los análisis en ayuna por un montón de motivos. Y uno de los motivos es para ver cuánto de glucosa tiene realmente después de un cierto tiempo de no haber ingerido ningún alimento. Una de las primeras alteraciones que sucede antes de que se declare diabetes es la alteración de la glucosa en ayunas, ¿sí? Que eso nos estaría marcando por ahí que ese paciente va a tener un problema. En general, diabetes viene acompañada lamentablemente de obesidad o sobrepeso y de hipertensión. Sumándole a eso por ahí que el paciente fuma, es un combo mortal, ¿sí? Realmente acorta mucho la vida y la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Entonces, cuando uno piensa en diabetes y en general con todas las enfermedades de transmisión, de no transmisibles, lo que tiene que siempre pensar es en dejar de fumar si fuma, bajar los niveles de presión arterial, ahí sumado a la disminución del peso, ¿sí? Un paciente que con un buen peso y sin antecedentes familiares de diabetes, antecedentes de primer grado, o sea, mamá o papá, ¿sí?
Claro.
Sin antecedentes, muy raro que tenga, ¿sí? Diabetes. Sucede mucho que caen a la consulta los pacientes de 20 años, diciendo que tienen familiares, por ahí tiene un tío, un abuelo con diabetes. En general, nosotros les hacemos el screening de acuerdo al examen físico, que serían las características clínicas del paciente. En general testeamos a los mayores de 40, ¿sí? Uh-huh. Son los que por ahí más riesgo tienen. Ya ha pasado un tiempo, por ahí ya son hipertensos. Hay que también a esa edad también hay que chequear el colesterol, ¿sí?
Claro. Y doctor, en esto del análisis de sangre,
sí.
Cuando uno pide un estudio, no sé, te vas a hacer un chequeo, el chequeo del año, ¿este estudio se solicita en este chequeo del año? ¿Sale?
Sí, la mayoría de las veces se solicita glucemia. Por eso yo les decía, cuando uno va a pedir un chequeo y tiene 20 años, por ahí, si no tiene factores de riesgo, si no tiene antecedentes, tal vez no haya que hacer nada. Si un paciente de 20 años, yo no pienso que vaya a tener alguna enfermedad de estas, ¿sí? A menos que tenga una carga genética importante, o sea, que su madre, su padre sean diabéticos. Y,
claro.
Pero en general, sí, cuando uno es más grande y va a hacerse un control de salud, en general sí se le hace un control de glucemia.
Además que cuando uno ya es más grande ya hizo mal uso de la máquina, ¿no? Entonces también esto tiene que ver, la conducta, los hábitos de vida influyen en ese momento, ¿no?
Por supuesto. Sí.
¿Y se da casos de diabetes en gente joven, digamos?
Sí, diabetes, en general la diabetes, uno, digamos, nosotros los médicos somos como muy ordenados a la hora de las enfermedades. Clasificamos todo. Tenemos una manía con clasificar y el problema siempre sucede cuando aparece alguna enfermedad que no podemos clasificar o que no la podemos englobar. Diabetes, en general, se la clasifica tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1, generalmente, son pacientes que tienen déficit de insulina. Que no tienen insulina.
Ajá.
Ya su páncreas, la función endocrina de ese páncreas ya no existe. Entonces, esos son pacientes que sí o sí necesitan insulina para seguir viviendo. Esos pacientes en general son menores de 30 años, ¿sí? Los diabéticos tipo 1 en general debutan tempranamente, ¿sí? Y eso sí o sí necesitamos darle insulina. El otro tipo de diabetes es el diabetes tipo 2, el diabético tipo 2, que es el que tiene insulina, pero esa insulina que anda dando vuelta en su cuerpo no le alcanza para regular el azúcar que ingiere, ¿sí?
Claro.
Y bueno, el diabético tipo 2, en algún punto de su historia o de su evolución natural de la enfermedad, puede quedarse sin insulina y insulina de su páncreas y necesitar insulina exógena, ¿sí? Y después, bueno, hay un tipo intermedio ahí que entran todos los no clasificables.
O sea. Claro. Y bueno, también estuvimos hablando por ahí un poco del tema de los pies del diabético, que es algo que por ahí uno dice, vamos a poner el foco ahí, pero mucha gente incluso ha llegado a las amputaciones debido al no tratamiento y no cuidado de esta parte del cuerpo.
Los pies realmente desde el punto de vista médico son como los grandes olvidados, ¿no? Hacerle sacar al paciente el zapato en la consulta es como un hito, ¿no? Yo no sé si a ustedes cuando van a su médico le revisa los pies, pero bueno, sería, es una parte más del examen físico, pero siempre está muy olvidada. El tema con los diabéticos es que la diabetes en general es una enfermedad cardiovascular. Los niveles altos de azúcar en sangre lo que hacen es oxidar tempranamente ciertas proteínas, y eso hace que en general todos los vasos del organismo, tanto los grandes como los pequeños, de alguna manera sufran y se dañen. El pie es una región de irrigación terminal, o sea, ahí termina el árbol vascular, no hay más nadie que lo ayude, ¿sí?
Y entonces encima tolera todo el peso.
Además tolera todo el peso, además lo mantenemos húmedo, además lo mantenemos apretado con zapatos que por ahí no son muy cómodos, entonces, y realmente por ahí a veces ni los miramos cuando nos bañamos, ¿no? Es un gran problema. El paciente diabético tiene que tener educación con respecto al cuidado de los pies, las uñas siempre tienen que estar cortas, el pie siempre tiene que estar seco, ¿sí? Lo mejor para tener el pie seco es cambiarse las medias de algodón, que tienen siempre, el diabético tiene que usar medias de algodón, cambiarse sus medias 2 o 3 veces en el día, si está con calzados. Ideal sería que no esté calzado, ¿sí? Que claro, esté con el pie libre, con algún calzado siempre cómodo, ¿sí? Es muy importante el calzado en el paciente diabético. A medida que avanza la enfermedad, producto de la destrucción de los vasos pequeños, se dañan los nervios. Los nervios en el cuerpo están irrigados por vasos muy pequeñitos. Entonces, al dañarse esos vasos pequeñitos, se dañan los nervios. El paciente deja de tener sensibilidad. Una de las zonas donde deja de tener sensibilidad es el pie. Y son pacientes que por ahí andan con una piedra en el zapato y no lo sienten, ¿sí? ¿Y esa piedra qué hace? La lastima. Y al no revisarse el paciente ese pie por ahí por 3 o 4 días, está con 3 o 4 días una lesión. Además, diabetes es una enfermedad que inmunodeprime, ¿sí? Que hace que los pacientes tengan las defensas bajas. Entonces, cualquier infección en cualquier parte del cuerpo es más riesgosa que en un paciente común, ¿sí? El paciente diabético es un paciente complejo, sobre todo en los estadios avanzados, ¿sí? Entonces, el cuidado del pie es fundamental en los pacientes diabéticos. El cuidado de las uñas, el calzado, que tiene que ser cómodo.
Claro, qué locura.
¿No? Qué detalle, ¿no? Uno por allí, como dice el doctor, mucha bolilla no le da muchas claro, veces a los pies. Le empieza a prestar atención cuando te empieza a doler una uña, cuando tenés alguna lesión, ¿no? Que te lastima un zapato o algo, y ahí lo mira un poco más.
Claro.
Pero siempre es
el
una
error,
zona del cuerpo
del ser humano. Capaz que vas a la peluquería o una vez por mes para ponerte lindo el pelo, y claro, el pelo es el que menos importa, y
sí,
y nunca vas a un podólogo o alguien que realmente te mire con detalle los pies, ¿no? O incluso uno mismo.
Sí, seguro. Así es. Bueno, ¿y cómo se está trabajando con relación a este tema, al tema diabetes? ¿Ustedes tienen alguna actividad especial, digamos, o hacen controles especiales?
Durante toda esta semana, el laboratorio del Hospital Regional Río Grande va a sacar sangre en ayunas a todos los mayores de 18 años sin orden médica para testear diabetes durante toda esta semana, ¿sí? De 8 a 10 de la mañana en ayunas sin orden médica, los mayores de 18 años van a poder sacarse sangre y testear la glucemia, ¿sí?
Bien. ¿Esto se hace a través de un examen de sangre simplemente?
Simplemente un examen de sangre. Yo les comentaba que el contexto clínico del paciente es fundamental. Todos los pacientes con sobrepeso y con antecedentes de diabetes en la familia deberían, ¿sí? Lo mismo que aquellas embarazadas que hayan tenido diabetes durante el embarazo. ¿Sí? El embarazo es una puesta a prueba para el cuerpo. Y si hay alguna predisposición a tener diabetes, el embarazo la va a delatar de alguna manera. ¿Sí?
Claro.
En todos los centros de salud van a encontrar un médico que los pueda atender de alguna manera y de alguna manera guiar con respecto al tratamiento de diabetes. Yo vuelvo a repetir el tratamiento porque es fundamental que la comunidad sepa. El tratamiento de diabetes fundamentalmente es la actividad física y la alimentación saludable.
Claro.
La parte médica de alguna manera está para ayudar y para acompañar al paciente y sobre todo para los diabéticos tipo 1, pero el tratamiento de la enfermedad está en el alcance de la mano de todas las personas. Es cambiar los hábitos, es muy difícil, ¿sí? Después de 20 años o 30 años de tener ciertos hábitos, es muy difícil de un día para el otro cambiarlos.
Uh-huh. ¿Sí? Y en el caso de, por ejemplo, si se detecta por ahí en el grupo familiar, una persona con diabetes, ¿se trata de también hacer el estudio al resto del grupo o es casi individual?
Claro, va a depender de cada persona, ¿sí? El contexto clínico es fundamental, o sea, nosotros vemos caso por caso. En general, las enfermedades uno las estudia generalizadas, pero después cada paciente es distinto a otro, ¿sí?
Uh-huh. Digo porque por ahí viste que los hábitos tiene que ver con una costumbre familiar, ¿no? El me acuesto a dormir la siesta después de comidas, el como retarde, ceno retarde y me acuesto a dormir, o sea, son todas cosas que hábitos alimentarios y hasta de hábitos físicos que cada familia tiene. Entonces, si hay un obeso, hay 4 o 5 obesos en la familia. Entonces
eso lo vemos mucho, sobre todo en la consulta pediátrica. O sea, vemos al papá obeso que trae al niño obeso a la consulta. Y es difícil ahí porque el niño lo que necesita es cambiar los hábitos. Pero el niño va a cambiar los hábitos si la familia entera claro. cambia los hábitos. Lo que necesita ahí el niño, yo siempre me río, es un trasplante de familia, pero eso no existe. Claro, pues toda la familia. Siempre uno ve que la madre reta al niño y le dice, ¿ves lo que dice el doctor? ¿Ves lo que dice el doctor? Pues toda la familia la que tiene que cambiar el hábito. Claro. El niño no es el que compra los alimentos, sino que él es el que consume lo que le dan. Si el niño no decide en el supermercado si va a comprar un paquete de galletas o una manzana. Claro. Es realmente una toma de conciencia con respecto a la alimentación. Estas enfermedades cada vez tienen un impacto más grande. Hay gran preocupación por autoridades internacionales con respecto al avance de diabetes, hipertensión, porque generan costos, porque genera disminución de la calidad de vida y porque genera una disminución en los años de vida. O sea, son enfermedades que a la larga acortan la vida.
Claro.
Bien. Bueno, usted, doctor, atiende en uno de los centros de salud, ¿no?
Sí, yo atiendo en el centro de salud número 3,
ahí en Novosky. El que está en la margen sur. Y en esa zona de la ciudad, ¿cómo se presenta con relación a este tema, el tema diabetes?
Mañana se va a hacer un taller, va a ir el diabetólogo, el doctor Torres, el diabetólogo del hospital, sí. a dar un taller de diabetes, y yo el viernes voy a hablar de pie diabético, que es como un tema.
Claro, pero digo, en ese lugar de la ciudad se detectan casos, se puede ver gente que llega a hacer una consulta y de pronto se encuentra que tiene esta enfermedad.
Es una enfermedad bastante frecuente, ¿sí? Tenemos muchos pacientes, ¿sí? Debo recordarle a mis pacientes que por lo menos tienen que concurrir 2 veces al año, ¿sí? A controlarse. Uh-huh. Son pacientes que cuando uno los diagnostica por ahí están con alguna complicación y por ahí hace el diagnóstico, nosotros los medicamos y por ahí se pierden años.
Claro.
Es un gran problema el seguimiento del paciente crónico y la adhesión al tratamiento. A través de este medio quiero recordar que por lo menos un control anual un paciente con enfermedad crónica mínimo tiene que tener. Independiente, bueno, después si es diabético tipo 1 o tipo 2, bueno, necesitará un control por ahí más cercano, pero mínimo 2 controles anuales los diabéticos. Y sí, en la margen sur tenemos la misma prevalencia que en el resto de la ciudad.
Claro.
Es una enfermedad, recuerden, no transmisible, ¿sí? Que tiene que ver con los hábitos, así que sí, es muy frecuente, son muy frecuentes. Uh-huh. Todos los centros de salud tratan diabéticos, eso es algo muy muy común, es una enfermedad común como la hipertensión, como uh-huh. la obesidad.
Sí. ¿Es común y se ha incrementado más en los últimos tiempos?
Sí, hay una gran preocupación con respecto al incremento de todas las enfermedades no transmisibles, ¿sí? Hipertensión y obesidad. Uh-huh. ¿Sí? En la última encuesta nacional de hogares que se realizan, se detectan algunas de estas cositas y sí, ha aumentado, claro. sobre todo ha aumentado obesidad. En nuestro país.
¿Y ustedes a qué atribuyen cuál es el motivo por el cual se ha incrementado este tipo de enfermedades?
Y tiene que ver con la vida moderna. tiene que ver con...
con la vida moderna.
Sí, con la no alimentación saludable, o sea, la falta de alimentación saludable, el tiempo, cómo empleamos nuestro tiempo de recreación, o sea, en vez de estar afuera realizando alguna tarea, por ahí estamos mirando tele o con la computadora o con algo tecnológico que por ahí hace que nos movamos menos. Sumado acá, ¿no? El ambiente, claro. Factor climático, que por ahí en invierno nos tiene un poquito más adentro.
Sí, el tema de la alimentación también por allí es bastante condicionante, porque hay mucha gente que a lo mejor al mediodía o no almuerza, o almuerza lo que puede, lo que tiene, lo que le da el tiempo para hacerlo. Ya se perdió el hábito de eso de sentarse a la mesa, como se hacía en otra época, ¿no? Y donde se destinaba un tiempo para comer, digamos, para la alimentación.
Son hábitos saludables, son, claro, cosas que hay que mantener, tratar de mantener, ¿no? Con esta vida moderna donde no hay tiempo para nada, es un desafío desde el punto de vista médico, ¿no? Hacer que el paciente coma, que el paciente desayune, que haga un almuerzo. Parece mentira, pero es una indicación médica. O sea, tenemos que indicarle al paciente que coma.
Claro.
Yo recuerdo la primera vez que fui a una nutricionista, me preguntó, lo primero que preguntó, si yo masticaba 35 veces cada vez que me ponía un bocado de comida en la boca. Yo la miré como diciendo,
¿qué me dice?
No sé si llego a masticar 10 veces con el apuro que como muchas masticaba. Veces. La verdad que me sorprendió, nunca me imaginé que me podían llegar a preguntar eso, claro. ¿No? Pero bueno.
Hasta incluso este ambiente a veces, si no es que está el televisor en algunas casas al frente de la mesa, sí. Los celulares y demás, o sea, uno ni siquiera atiende a lo que come, ¿no? Esa condición que se solicita de estar en el aquí y ahora.
Claro.
Estoy comiendo y voy a mirar y observar lo que como y prestar atención a lo que estoy haciendo. Bueno, es todo un mecanismo al que tenemos que volver.
Así es.
Muy difícil.
Un detalle más quería yo que nos recordara las charlas. Porque esto, si bien se va a estar haciendo en el centro de salud número 3, bueno, por ahí haya gente que quiera asistir.
Bueno, mañana a la 1 de la tarde va a estar el doctor Torres.
A las 13 horas.
Sí, a las 13 horas va a estar el doctor Torres en el centro de salud número 3 dando una charla. Yo también a las 13 horas el viernes, y después le pido a la comunidad que se acerque a sus centros de salud, a sus CAPS, porque todos los CAP van a tener de alguna manera alguna actividad, ¿sí? Charlas, sobre todo, abiertas a la comunidad.
Claro. Bien. Y sumado al hospital, que va a estar haciendo en el laboratorio los análisis en forma sin tener que llevar
una orden médica.
Claro, la orden médica, perfecto.
Perfecto. Bueno, doctor Cardoso, la verdad que ha sido muy muy interesante la charla, los conceptos, todo el instructivo que nos ha dejado, así que para el oyente que de alguna manera tiene alguno de los síntomas que mencionaba el doctor, o tiene alguno de los malos hábitos que también mencionaba el doctor, bueno, es hora de empezar a corregirlos o de empezarse a controlar también, ¿no?
Sí, recuerden, los mayores de 40 años, que bueno, que por ahí están con un poco de sobrepeso, acérquense al hospital, ¿sí? Claro. Tengo más de 40 años y estoy con sobrepeso y algunos de los síntomas, por favor acérquese, saque sangre y después con el resultado buscar la consulta médica.
¿Es posible prevenir que un paciente se le declare la enfermedad?
Realmente con respecto a prevención, lo mejor que puede hacer el paciente es disminuir su peso, ajá, mejorar su presión arterial y mejorar la alimentación. Digamos, de alguna manera, el quí de la cuestión.
Claro.
La diabetes es una enfermedad metabólica. Uno de los, digamos, de los primeros pasos para tener alguna alteración metabólica es el aumento de peso, el sobrepeso. ¿Sí? Entonces, lo que recomendamos es mejorar el sobrepeso, o sea, de reducir el peso.
Bien. Doctor Julio Cardoso, le agradecemos mucho su paso por la radio, ¿eh? Ha sido realmente muy interesante, así que lo invitamos a que venga cuando usted quiera.
Bueno, muchísimas gracias, seguro volveré.
Bueno, cómo no, lo vamos a estar esperando.